Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de televisión, series y eso. Soy Jonathan Barriergel.
¿Qué pasó con cine, películas?
Oh, sí, quería hacerlo más simple para que no me digas nada. Igual me tuviste que decir algo.
Teatro.
Y cine, soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. ¿Cómo ha estado la semana, Francisco? Preparándose mentalmente para ir a... ¿cómo se llama? ¿Fortalecer esos cerebros de estudiantes universitarios?
No, la universidad todavía no termina el primer semestre.
Ah, todavía está en clase.
No. ¿Por qué todo el mundo cree... La gente se comporta como mi madre. ¿Cree que la universidad es como la escuela? ¿Creen que los tiempos son los mismos?
Bueno, muchos me han dicho lo mismo. ¿El mundo así?
No, en ningún lugar. En ningún lugar es así. Todos me dicen así como... Si la escuela básica está en vacaciones, la universidad está en vacaciones. Y yo digo, no, ¿cómo así? No es la misma estructura, no tiene nada que ver.
No, sí, todavía pues, hay... Bueno, hasta para la economía.
Todavía hay alumnos sufriendo, creo. No conmigo, pero sí, pues, todavía hay alumnos que esta semana debían haber estado dando examen. Así que no, hay para rato. Aunque ya, ¿sabes qué ha bajado? Ya partimos hablando de algo que nada que ver de cine.
¿Cómo se
llama? Bueno, tú estudiaste en Argentina, no sé cómo en Argentina.
Es la Universidad Nacional de La Plata, sí.
Yo recuerdo que cuando yo estudié, como que la gran mayoría de las personas iban a examen. Así como si las clases terminaban en junio y las pruebas para aprobar eran en julio, tú ibas a julio y la universidad estaba llena. Así como nadie se eximía, todos iban a examen. Era imposible, así como era uno de cada 10 estaba en su casa sin dar examen. Y ahora tú vas y como que todos se eximen, todos aprueban. No sé si los profes no hemos vuelto más conscientes como de el estrés. Como que, ¿me entiendes? Como que se empezó a hablar más de ese tema. Así como no es necesario llevar al alumno hasta el último ápice del estrés mental. Pero ahora tú vas y es la minoría de alumnos las que van a examen. ¿Cómo es por allá? Mira. Todo el mundo llega hasta el final, ¿no?
¿En Argentina?
Sí.
En Argentina era tan difícil la universidad que nadie hacía la carrera en los años que eran.
Claro.
Cuando yo estudiaba, por ejemplo, psicología, todas las licenciaturas eran 6 años de carrera. Ya. Licenciatura en arte, lo que sea, 6 años, sí o sí. Y me acuerdo que licenciatura en psicología eran 6 años y nadie la hacía en 6, siempre eran 7, 8 años. De hecho, psicopatología era tan difícil que la gente se tomaba el año solamente para ese ramo, me acuerdo. Y entraban 1200 o 1500 ingresantes el primer año y por año se licenciaban como 100 o 5, sí, 100 parece en psicología. Ahora,
¿tú estudiaste en la más grande de la universidad o una de las más grandes, ¿no?
O sea, claro. O sea, es que la estructura no era grande. Esa es la verdad.
Pero el alcance de los alumnos tenían...
En ese momento era una de las mejores universidades públicas que había en Argentina. O sea, estaba Córdoba, la UBA en Buenos Aires. Creo que dependiendo de las carreras, Tucumán, por ejemplo, era buena. Y La Plata igual era buena. En varias... ¿cómo se llama? En varias carreras, sí. Ahora no sé cómo estará.
Yo recuerdo los primeros años. Recuerdo haber estado estudiando en Navidad, Año Nuevo, como en esas fechas. Así como era imposible terminar en un tiempo ideal en términos del año. Y después, como dices tú, la carrera duraba 5, pero la mayoría se demoraba 6, incluso 7. Bueno, pero entonces no, hay alumnos todavía sufriendo, pero la minoría. Pero todavía no terminamos el primer semestre. Yo sí fui, así como dije a mi alumno, ya saben que es igual, lo hicieron bien.
Me quiero ir a descansar.
No, tuve ventaja tuve un curso pequeño, entonces era, tú puedes tener otro tipo de evaluación con los alumnos, así como ya.
¿Cuánto un curso pequeño?
¿Acá? Sí. 10.
¿10 alumnos?
Sí, hay cursos de 10. Entonces es como, tú puedes conversar con ellos y evidenciar uno a uno si es que aprendieron o no, po. Lo cual no puedes hacer con 50, 60. No, imagina hacer una entrevista con 60, estás un mes haciendo una entrevista.
Yo tenía 60 alumnos en la universidad. Yo era profesor ayudante de dibujo. Y yo tenía 60 alumnos.
Claro. Bueno. En fin. ¿Qué te iba a decir? Ah, cine. Para que ocupemos el tiempo productivamente, ¿no? Ah, ¿nadie nos invitó café? ¿Otra semana sin que nadie nos invite café?
Ah, no sé. Podemos
vamos hacer una colecta, café, ¿no? Tenemos que hacer una colecta. Una colecta para poder pagar algún servicio que nos deje grabar horas.
Sí, o sea, no te he dicho nada, Francisco, pero no he revisado si está activo ese...
¿Capaz que tengamos café?
Ese okay, botoncito.
Perfecto. Bueno, vamos a tener revisar. Que hablar con producción ahí para que... no, tío, bueno, noticias. Partimos con la que mandaste tú, que yo no sabía, no me la esperaba. Fue sorpresiva. Y estuve revisando rápidamente y ya tiene consecuencias en el mundo real, por llamarlo de una manera. Así que coméntala, ¿no? Parte con esa.
Sí, recuerdan que hace un tiempo, meses ya parece, ¿sí? Salieron ¿sí? los guionistas de Estados Unidos, que ellos tienen agrupaciones grandes y poderosas, a huelga. Fueron a huelga por todo este tema de inteligencia artificial, para que se regule bien. Y también por, ¿cómo se llama? Residuales de las transmisiones por streaming, que nadie sabe cuántas veces, cuánta gente los ve, etc. Ya, pero vamos a decir que los guionistas igual, si son importantes en la producción cinematográfica y series, son los que están escondidos, pues nadie los ve. Entonces el poder... de ellos, si bien es importante en la producción, no es tanto en la opinión pública. Sin embargo, a medida que pasaban los días se fueron sumando apoyos, los apoyaron los directores, los apoyaron los actores, pero ahora sí que sí, los actores se fueron a huelga. Hace muy poquito, esta semana que está pasando ahora. ¿Cómo me enteré yo? Porque salió una noticia que decía, actores abandonan la, ¿cómo se llama? La premiere de Oppenheimer en apoyo a la ¿cómo se llama? A la huelga. Pero revisando las noticias no están así, sino que le avisaron antes. No es que estaban en la alfombra roja y se fueron. Así que víctima de los titulares de nuevo. Ya, ¿y qué pasa con los actores? Es que ahora sí se dieron cuenta que como no está regulado esto de la inteligencia artificial, alguien puede pedirte oye, te sacamos una foto de tu rostro y te pagamos y chao, nunca más te pagamos. Porque pueden hacer toda la actuación con otro actor y tu cara. Que lo habíamos hablado igual. Y de hecho ya ha pasado. Ya ha pasado con... en Star Wars. Ha pasado varias veces. Y una con una persona, un actor que ya estaba fallecido. Y otra con... un actor que no actuó. Pero le pidieron permiso para digitalizar su rostro. Más que digitalizarlo, lo sacaron de otra película que era más joven y lo colocaron encima de otro actor. Pero eso fue autorizado. ¿Para qué contrato tiene él? No lo sé. Pero es terrible, don Francisco. Ya lo habíamos dicho. Bueno, hay actores que de hecho registraron su timbre de voz. También en Star Wars. Mira, qué casualidad.
Ahora, para dar un poco de contexto, para que la gente sepa cómo se ordenan estos procesos en Estados Unidos fundamentalmente. No es que ellos se estén organizando para hacer una huelga, sino que la forma en la cual funciona ya es que sí o sí, cada cierta cantidad de tiempo, se tiene que renegociar las condiciones entre los gremios y los que contratan a los miembros del gremio. Y los gringos son muy ordenados en eso, porque la ley los obliga, de que tú no vas a hacer una huelga entre medio de un acuerdo que esté activo. Entonces, si tú firmaste 4 años en malas condiciones, tienes que tragarte los 4 años de malas condiciones. Es muy difícil que ellos intervengan en medio de un proceso. Pero después viene la negociación. Entonces, lo que típicamente... Y ahí se da vuelta la tortilla. Entonces, durante el proceso de negociación, las reglas favorecen al gremio, porque el gremio no está obligado a llegar a ningún tipo de acuerdo. O sea, el gremio dice, mira, si tú quieres que te firme las nuevas condiciones, tienes que darme esto, 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 si no, no vuelvo al trabajo. Y ahí la ley dice, está en todo su derecho. O sea, no están obligados a firmar un acuerdo y no están obligados a aceptar condiciones de acuerdo. Para los que siguen deporte o cosas así, esto típicamente pasa en la NBA. De hecho, pasó el año después del segundo retiro de Jordan. hubo una tremenda huelga de la NBA y la temporada tuvo que cortarse a la mitad. Y era porque los basquetbolistas se dieron cuenta que el último contrato que habían firmado era super malo y que ahora la asociación ganaba mucha plata con los derechos de televisión y ahora ellos estaban exigiendo recibir más. Y la asociación se intentó hacer la lista y los jugadores dijeron, bueno, no jugamos. Entonces, ahora lo que pasó con los guionistas es que ellos, justo se terminó el 30 de junio su acuerdo y no llegaron al nuevo acuerdo, porque obviamente pasó lo que dices tú, ahora le están diciendo ya, en el nuevo acuerdo tenemos que regular. ¿Qué pasa con esto de la digitalización? ¿Qué pasa con los derechos en stream? ¿Qué pasa con todas estas cosas nuevas? Y como no llegaron a acuerdo, no han firmado, ¿no? Entonces no están, efectivamente en este momento, técnicamente, no están contratados. Están libres. Ahora no pueden trabajar en casa y nada más, pero están libres. Y mientras no lleguen a acuerdo, y el acuerdo va a durar, lo importante de esto de nuevo es que el acuerdo puede durar 4 años más, 5 años más. O sea, los actores tienen que pensar no solamente sus condiciones actuales, sino en las condiciones en el futuro. Y las compañías hacen las listas diciendo no, pero que esto nos va a afectar negativamente, no sabemos cómo vamos a estar en 5 años. Sacan sus datos, su contabilidad media creativa, que dice no, nosotros hemos perdido plata con esto de los streams. Entonces, este es el momento donde los actores tienen que colocar su primera como bandera de defensa en contra de lo que dice Stupo, de esta pérdida un poco de posicionamiento que han tenido los últimos años.
Sí, igual heavy, ¿no? Por cómo funcionan las leyes laborales en otros países. Porque, no me acuerdo acá, me acordé. ¿Te acuerdas cuando fue la pandemia? Que en el fondo, si estabas contratado, igual era incierto lo que iba a pasar. Cuando recién empezó la pandemia. Entonces el gobierno dijo que, bueno, ya, todos van a tener esta forma de contrato que es: pueden trabajar la mitad del tiempo, remoto. Y se autoriza al empleador a pagar la mitad del sueldo mientras dure la pandemia, etcétera, para no perder los empleos, para que el empleador también iba a tener menos ingreso, entonces no pierda su, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que no fue, primero, mira la negociación, no va a decir la empresa. Era como fin de mes, ya habíamos trabajado el mes. Y nos dijeron, chicos, ¿saben qué? Le vamos a descontar el 30% de su sueldo porque ustedes saben, qué sé yo, y esperamos que firmen este acuerdo común. Y esto empieza a correr desde el mes que pasó. O sea, nosotros ya trabajamos sin el 30% sin saberlo. Y acá están los contratos, así que les pedimos por favor que entiendan la situación, la empresa tiene que seguir, firme. Y fueron área por área pidiendo eso, y todas las áreas firmaron, nosotros no sabíamos. Y mi área, nosotros nos encrespamos. ¿Cómo ya trabajamos el mes y ahora nos avisa que nos va a pagar la menos? Porque, o sea, empecemos el próximo mes. Es un común acuerdo. Y bueno, y las opciones eran firmar el acuerdo o te despedían. Y tú puedes elegir una de las dos. Y nada, pues entonces al final llegamos a un acuerdo de palabra que no estuvo escrito de trabajar un poquito menos horas, ni siquiera el 30% menos de horas, ¿cachai? Para poder conseguir esa plata en otro lado, ¿cachai? Pero fue un tema, la forma en la que te... A mí me dijeron, Jonathan, si tú no firmas, tengo que despedir a un compañero tuyo. Y esa fue el común acuerdo.
Ya, pues ahí juego de trono nomás, pues.
Sí, al final renuncié después a esa pera. Pero bueno.
Después de que despidieron a mucha gente por ti.
Sí, no, es que, ¿cómo te van a decir? Me dijeron otra cosa terrible, así como, tengo compañeras de trabajo tuya que están embarazadas y no las puedo despedir, me dijeron.
Ah, lo cual, sí, pues.
Sí, pero ¿y qué? O sea, eso no es parte de la negociación. No, ¿cómo me va a poner la culpa a mí de que tú no puedes ir a alguien? O sea, como. Bueno, en fin, gente. Bueno, qué bueno Estados Unidos que tengan ese poder de negociación.
Ahora, de nuevo, el poder de ellos es que es en los momentos de negociación. Entonces, por ejemplo, la diferencia es que nosotros acá, lo que ellos nos hacen, que sí se ve en Latinoamérica, es que. En cualquier momento el gremio puede ir a huelga. En cualquier momento el gremio hace una reunión y dice, oye, las condiciones que pasó no son aceptables y nos vamos a huelga. Y la ley te permite eso. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, si firmaste un mal contrato, quedaste atrapado por ese mal contrato. Hasta la próxima negociación. Entonces cada sistema tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, Cuando me mencionaste, entonces, resumen, los actores están en huelga.
Sí, ya. Y se cancelan se cancelaron películas al tiro, así como pausa.
Exacto. Entonces, no solamente no están los guionistas, sino que no están los actores. Ahora, obviamente, ahora lo que no se esperaban, y esto es lo que me llama la atención, ¿no? Es que, porque tú ahora, como productora, tienes que decir, ya, necesito a los actores. O sea, sí o sí necesito a los actores. Pero ¿cómo llegas a acuerdo con los actores si no has llegado a acuerdo con los guionistas? Porque ahora los guionistas están mirando, po. Están mirando así como, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces sería muy raro que le entreguen a los actores todo lo que los actores quieren y los guionistas todavía lo mantengan como en vilo, po.
Mira, como yo que escuché que cuando empezó esto de la huelga de escritores, los directores también fueron en apoyo. No en huelga, pero en apoyo. Y los directores ya firmaron. Los directores ya están del otro lado, ya hicieron su acuerdo, ya están listos. Nadie sabe qué acordaron, pero ellos ya están listos. Así que no se van a ir a huelga.
Pero es que los actores funcionan como casi entes individuales, ¿no? Obviamente lo que gana Nolan o Scorsese, o lo que pide Scorsese cuando acepta un contrato, no tiene nada que ver con los otros directores. Yo creo que los directores son casi como entrenadores de fútbol, ¿no? Así como no funcionan como en otra realidad. Pero por ejemplo salió la noticia, y esto igual es como bien no sé si tragicómico, que viste que hace como dos semanas, no, hace una semana salió la primera foto de la producción de Deadpool 3.
Ah, sí, que salió Wolverine, sí.
Donde salía Reynolds, ¿cierto? Como Deadpool y Hugh Jackman como Wolverine con el uniforme amarillo. Salían caminando por una. Ahí, en el de día, así como por el campo. Y ya se suspendió la producción.
Sí, lo que escuché eso.
A una semana de que subieran esa foto, que rompió la internet, está detenida porque no están los guionistas y tampoco están los actores. Y cuando hablamos de los actores, no es necesariamente porque tú podrías llegar a acuerdo con Hugh Jackman. El punto es que necesitas a todos los otros. No puedes hacer una película solamente con la estrella. Entonces, en
claro,
realidad,
el sindicato de ellos es tan fuerte. Sí. Heavy. Bueno, en otras cosas que ha pasado, yo no sé si ahora, pero yo me acuerdo que en por ejemplo, en los deportes, en Estados Unidos sí pasa que está en huelga, ok, y traen jugadores no profesionales, ¿sí? Para terminar los partidos y eso. De hecho, sí, cuando fue la guerra mundial, hicieron equipos de mujeres, ¿te acuerdas?
Ya, pero eso lo subiste por una película. ¿O lo viste?
No, lo leí. Yo leo igual, Don Francisco, si no me trates de.
No, a ver, ¿qué fue el último que leíste?
Duna. Y me falta todavía los últimos capítulos.
Así como un año. Sí, o sea, ahora ya no. Hace rato que las ligas deportivas no hacen eso, sí. Lo hicieron algunos años. Lo que pasa es que, bueno, esto como un detalle, en el fenómeno, dicen algunos, se plantea que lo que está pasando en el cine está pasando lo contrario en los deportes. Porque en los deportes, por lo menos en Estados Unidos, pero también tú lo ves en fútbol, ¿no? Que hoy día los futbolistas son más grandes que los clubes. Así como Messi, Ronaldo, son más grandes que los clubes a los cuales pertenecen. En Estados Unidos también pasa eso, por las grandes estrellas del básquetbol, del fútbol americano, por ejemplo, son más grandes que, son marcas más reconocibles por el público que muchos de los mismos equipos a los cuales ellos pertenecen. Y en el cine, la hipótesis es que está pasando al revés, que las marcas como Marvel, como Star Wars, como Pixar, se están comiendo a los actores y que ya no hay grandes actores. Y algunos plantean que el último gran actor es Tom Cruise, ¿po?
Tom Cruise. Así
como el último nombre que vende películas, el último nombre que tú colocas su nombre y la gente va corriendo al cine, sea lo que sea, es Cruise. Donde hace 20, 30, 40 años había una docena. ¿Ya? Entonces, hoy día en Estados Unidos los deportistas tienen el sartén por el mango. Bueno, ¿viste lo que al final Messi se fue a Miami, no?
Sí, sí está allá.
¿Viste esa movida? Es súper.
De hecho, salió en las noticias que estaba comprando un supermercado, así como. Miren, Messi está en un supermercado y nadie lo.
Messi es más grande que clubes deportivos completos. En cambio, eso antes no pasaba. Y ahora las estrellas de cine son... Entonces, esta negociación va a ser interesante en realidad. Va a ser así como, ¿a qué acuerdos van a llegar? ¿Qué va a pasar con esto de... ¿Obligarán a partir de ahora a tener transparencia con esto de los streams, por ejemplo? ¿Vamos a ver realmente cuánta gente ve una película?
Claro. Vamos a ver qué pasa.
¿Te acuerdas que... Bueno, esto es como media conspiratorio, sí, pero... ¿Dónde...? Los actores de Marvel están como atrapados en algo que no pueden trabajar en más cosas. Porque hablando de esto, ¿te acuerdas que Scarlett demandó a
Disney?
Y a partir de ahí, ¿las has visto en algo Scarlett o no?
No, tiene ya un acuerdo extrajudicial porque ella lanzó un comunicado como gracias de Disney y aquí estoy disponible.
No, pero en películas. ¿Las has visto en algo?
¿En alguna película? No, últimamente no.
¿Que no sea de Marvel?
No.
Entonces, no. ¿La estarán castigando? Pobre Scarlett.
No creo. Como que si le faltara plata.
No, pero a ella le gustaba, ¿o no? ¿Tú dices que no? ¿Tú dices que se están tomando un descanso?
Puede ser.
Yo creo que es súper difícil que se tomen. ¿Tú crees que se pueden tomar descanso? Así como cuando llegan a este nivel donde todo el mundo los conoce. Donde son tan famosos, ¿tú crees que pueden estar como 3 meses sin llamar la atención?
Yo creo que sí, pues tiene que haber. Mira, por ejemplo, en los deportistas pasa muy poco. Pero te acuerdas un futbolista, parece que esto lo hablé una vez, Jaime Pizarro, que es un futbolista de Chile, que luego estuvo en buenos equipos, obviamente no un sueldo como el de Alexis Sánchez, pero igual un buen sueldo. Y lo mostraban en su vida normal, y él tenía una casa normal, con un auto normal, con su familia normal. Y es porque él sabe que no dura para siempre. ¿Cachai? Y bueno, y guardó su plata como una persona normal, no en comprarse Lamborghinis y cosas así.
¿Cachai? Pero te estás hablando de Jaime Pizarro, el jugador de Colo Colo de los años 80 y 90.
Uno chiquitito que le pegaba bien a la pelota. Jaime Pizarro, ¿o no?
El que fue ministro de deporte.
Ay, no sé si fue ministro de deporte. Bueno, el tema es que eso, hay futbolistas que sí ven el futuro. Es como, esto no va a durar para siempre, no puedo gastar toda la plata todos los días.
Ah, ya, no, sí, pero...
Y en el mundo de los actores es lo mismo, pues. Tiene que haber actores que saben que no es para siempre y guardan su platita. Ahora, claro, un futbolista deja de aparecer y puede salir por la calle y no. Normal, sí, pero una estrella de cine no puede descansar realmente.
Exacto, esa era mi duda. Mira, estoy revisando que la última película que sacó Scarlett es... que no la he visto todavía, es Asteroid City.
Ah, cierto que está en esa, sí, de Wes Anderson.
Ya, pero esa es 2023. Antes de eso, su última película fue 2021, Black Widow.
Ah, bueno, se tomó un descanso.
Entonces, al parecer se tuvo un pequeño descanso. No, yo digo que ahí no le hizo bien la demanda.
No, sí, Disney no es tan grande.
No, yo creo que la demanda... Yo creo que cuando demandas a la industria te hace un tatequito. Así como que no se repita. Aunque le fue bien con la demanda, ¿cierto? Llegó a un acuerdo. Pero,
sí, un extrajudicial, sí.
Pero yo creo que no... Es que hay varios actores que estaba escuchando que no se arrepienten, pero dicen que quizá no... El trato con Marvel no ha sido tan positivo como ellos pensaban inicialmente. Hay varios que han salido a decir así como, bueno, yo creo que no visualizaban la cantidad de años que iban a estar atrapados por esa
No, por y esa aparte maquinaria. Que su nombre se transforma en el nombre del personaje después.
Sí, pues hay casos que no van a poder escapar de cómo es el está haciendo esfuerzos, pero el Evans, el Capitán América.
Sí.
Pero, por ejemplo, mira, la primera aparición de Scarlett en una Marvel fue el 2010. O sea, estamos hablando de 14 años. 11 años estuvo en personajes de Marvel. 11 años, una década. Así como que no podía planificar todo su año porque en algún momento la iban a llamar y le iban a decir, oye, te necesitamos.
O tienes una pantalla verde y te necesitamos.
Te necesitamos acá. 10 años, harto, bastante. Ya, pero bueno, vamos a estar siguiendo la huelga. Por ahora las producciones detenidas en Estados Unidos, entre algunas de las afectadas, Deadpool 3, quizás la más irónica, porque justo había lanzado su primera foto así como, hey, estamos aquí, acuérdense de nosotros. y una semana después tiene que decir, bueno, no, estamos descansando porque no tenemos ni guionistas ni actores. No sé si alguna otra que... Yo sé que las series están tan detenidas.
Sí, además, pues igual.
Hay varias que no... ¿De qué van a vivir los streams?
Pero las series ya estaban detenidas porque si necesitaban los guionistas sí o sí. De reality shows. Porque la serie se va escribiéndose.
De realities.
En realidad igual tienes guionista, aunque no lo creas.
Sí, pero a eso, pues, contratar a un chico joven saliendo de la universidad, así que, oye, te necesito durante un mes. ¿Viste los trailers que salieron, no? ¿El de Wonka?
Sí, pero no lo hice a fondo. Se ve más seria, sí. Se ve más adulta que la otra Charlie Falafel Fábrica de Chocolate.
Bueno, esta semana salió el tráiler de la película llamada Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet, el protagonista de Duna, entre otras cosas, donde él hace de Willy Wonka y es como su historia de origen. Esta sería la tercera película de Willy Wonka, ¿cierto? La primera, no recuerdo de qué año es. Tendría que estar
buscando esa información. ¿No?
¿Tú lo viste esa, no?
No, solo el meme.
Yo tenía un compañero en la... Un amigo... No creo que me esté escuchando, Richie. Bueno, Richie, si me estás escuchando, para que veas que te prestábamos atención. Tenía un amigo que le encantaba la original. Hablaba bastante de la original, realmente. Yo no recuerdo haberla visto, la verdad. Y la segunda, es de Burton, la segunda, ¿cierto?
Sí, la segunda de Burton, sí.
No me convenció.
Ah, me gusta mucho.
Me estresa el... Yo puedo aguantar mucho a Burton, pero a Burton y Deep, cuando es como el tono oscuro, pero es cuando es psicodélico, es demasiado psicodélico. En general no soy fan del psicodélico.
Ah, qué pena.
Tú sí, qué raro que tú seas como... ¿No te molestan los colores?
Me gusta mucho, es muy entretenida. No, la verdad que no. No, pues no, sí, sé, es no, como... No. Igual, ¿cómo se llama la otra película que siempre vemos? El joven mano de tijera.
Por eso, pero esa es oscura, pues esa es gris. Sí, es romántica, es dramática.
Tiene colores, tiene harto color.
¿Cuál?
Claro que la nivel de producción. El joven mano de tijera, todas las casas son de colores, los autos son de colores.
Sí, pero para generar el contraste de la vida del pobre chico viviendo en el castillo. Sí. Claro, en cambio esta es como toda luz. De hecho aparecen estos pitufos perversos, ¿cómo se llaman?
Los Umpa Lumpas.
Y la película original es de 1971.
Ah, viste el 70, le pegué.
Muy bien. Protagonizando a Gene Wilder como Willy Wonka. Y la otra es de...
2003,
estuviste cerca. Con Johnny Depp. Entonces ahora vamos a ver el origen de Wonka. Y concuerdo contigo que pensé que la película iba a ser más psicodélica, más... no caricaturesca, pero como más... No, tampoco infantil. Más colorida, más... más fantástica, fantasiosa. La encontré como bien seria. Por lo menos el tráiler, ¿no?
Sí,
como que parece tener una trama bien directa, así como... Pero veremos, porque también hay pequeños espacios ahí como de... Por ejemplo, me tranquilizó mucho la aparición del Wonka... De Oompa Loompa. Porque iba terminando el tráiler y no aparecía. Y decía, ¿pero cómo van a contar la película sin los Oompa Loompas? Y al final aparece un Oompa Loompa, entonces claro, la película claramente tiene un espacio para... Está dejando un espacio para la fantasía. Así que no sé si salió fecha.
¿Fin de año debería ser o no? No me acuerdo.
Bueno, pero está ahí con el nuevo Johnny Depp. Timothée Chalamet. Y salió el tráiler de Napoleón.
Ah, sí, Napoleón, sí.
¿La viste?
No.
Todavía no puedo creer que tu...
No puedo, referencia
no estaba pensando, es que abrí la página porque quería confirmar que no puedo creer que tu referencia de futbolista sea Jaime.
No, pero el caso especial de que es un padre de familia y no gasta toda su plata.
Voy a estar toda la semana pensando en eso. Entonces, la nueva película creo que es producida bajo la bandera de Apple. Uh-huh. Protagonizada por Joaquín Phoenix, que está trabajando como... ¿Viste que ahí está la diferencia? Joaquín Phoenix está dando como caja a su carrera. Creo que no ha tomado un descanso hace cuánto.
Oye, sí. El último 2 años como 4 películas, ¿no?
Sí, no, y películas, producciones como buenas. Importantes.
Sí, porque está hay una que se llama Come On, Come On, ¿o no? Quizá no la vimos. No la vimos.
Come On, Come On. Sí, 2021.
Y después está...
bueno, Napoleón 2023. Beau Afraid. Beau tiene miedo. Afraid, sí. Se supone que está trabajando en Joker 2.
También, sí. El musical.
Sí, está bien activo Joaquín Phoenix. Bueno, pero entonces en Napoleón, él trabaja con Ridley Scott, el famoso director, ¿cierto? Director de Blade Runner, Thelma y Louise, Alien, la original. Uh-huh. Y hace esta película que claramente, bueno, no sé si viste el tráiler, no lo viste, ¿cierto?
Vi un pedacito, sí.
Ok, es claramente un biopic histórico, ¿ya? Entonces es la historia de Napoleón Bonaparte. Hay mucha crítica, ya la están criticando ya.
Porque no es francés.
No, porque es que la verdad sí pasa algo raro, que es que históricamente el personaje de Napoleón es joven. En el momento en que él desarrolla su saga, es relativamente joven.
Pero no, yo pensé que lo pintaban joven, porque eso igual pasaba. Po. Le aplicaban filtros.
Es joven, entonces Joaquín Phoenix no calza mucho en eso. Ya tiene vida en sus ojos, pero en su cara ya como que no se le nota los años. Y una cosa que pensé que ya no iban a cuidar más. Para la pareja, para la emperatriz Josephine, que es la pareja de Bonaparte, eligieron a la actriz Vanessa Kirby, ¿ya? Que entre otras cosas ha trabajado en Misión Imposible, creo, sí. Entonces, ella tiene 35 años y Joaquín Phoenix tiene 48 años. Y en la pantalla se nota la diferencia. Entonces, como que pensé que ya iban a empezar, pensé que ya habíamos pasado por esa etapa del actor protagonista de 50 años. ¿No será años.
Que Napoleón, su mujer, era más joven también?
Sí, pero él era más joven, bro. Entonces, la diferencia no es tan... En esa época la diferencia no era tan... Es que si ves el tráiler, es como... Si te genera un poquito así como... Uf, así como hubiera elegido a una actriz con unos 5 años más. Así como... Porque ella se ve muy joven. El personaje se ve súper joven y con todo lo que esa juventud conlleva, ¿no? Esta idea de sueño, esperanza, etc. Y él se ve viejo, él se ve de 40 años. Entonces es súper raro esa escena, como el trailer aparece como ese primer cruce que tienen, como romántico. Se ve un poquito raro Joaquín Phoenix, eso nomás. Hubiera elegido una actriz un poquito más cercano a su edad. Obviamente me interesa mucho la película de Napoleón. Mi único miedo es conociendo a Ridley Scott, conociendo la temática, mi miedo es que la película dure 5 horas.
Sí, va a durar como 3 horas, de más, se lo he firmado. Porque te acuerdas que él, a ver, voy a revisar, pero él no hizo El Duelo, ¿o no?
Sí, él hizo El Duelo.
Una película que pasó así como muy por debajo. Yo con mi señora la fuimos a ver al cine, nos gustó, pero como que pasó nomás, ¿sabes? Sí, como pasó. Está disponible en Star Plus. Parece que la vio un HBO.
Sí, llegó rápido.
Como yo la recomiendo. A mí me gustó. A mí me pareció una buena película. Obviamente no una rompedora de género, pero a mí me pareció buena. No, yo no sé por qué pasó tan desapercibida. Sí, en fin.
Entonces, esos dos trailers importantes que salieron: Wonka. Que Jonathan ya tiene precomprada la entrada al cine. Y Napoleón, para los fans de Ridley Scott, que es uno de los últimos como directores clásicos, modernos, modernamente clásicos que quedan, ¿no? Es como él todavía hace cine como él quiere. Nadie le dice a Ridley Scott qué hacer.
No sé, no lo sabemos.
No, nada, con una película de 3 horas.
Ya me acordé. House of Gucci igual es de él. A mí no me gustó.
Ah, sí, me gustó, sí. Y a mí me gustó. A mi pareja decían igual. Una vez que la visualizas como que estuvieras viendo una novela mexicana.
Claro, es como comedia en realidad. Que si la ves así, no, claro, está bien. Pero si
una novela mexicana es como Cuna de Lobos, María del Barrio.
No me gustan las novelas. A mí me decían Barriala del Barrio.
Dos mujeres un camino. Dos mujeres un camino. Cuando la colocas como en ese espectro, así como de el drama como italiano, sí, funciona. A nosotros nos divirtió harto.
No, hoy estoy viendo, sí, casi me gusta casi todo de Ridley Scott. Mira.
Sí, es un buen director.
Sí, pero es un director, es diferente a los otros porque él puede hacer, él en realidad hace casi todo. Porque hace drama, hace fantasía y hace ciencia ficción, que es fantasía, y hace épicas, gladiadores de él también. Bueno, bien.
Pero esos son los buenos directores, ¿no? Scorsese, o sea, igual sí. tiene de todo. Lo que pasa es que después son reconocidos por ciertas cosas. Scorsese es reconocido por sus películas de mafia, pero tiene unas películas históricas y bien, unas películas familiares igual. Nolan, ¿cierto? Tiene desde Oppenheimer a Batman, pasando por Inception y Memento. En realidad es como, yo creo que es normal, ¿no? Que un director dice, bueno, quiero contar distintas historias. Ahora sí. Tienes que tener cierto éxito para que te den ese espacio y te digan, ya, sí, toma 100 millones de dólares y cuéntame tú.
¿Dónde firmo?
Claro, ¿dónde firmo? Oye, sobre eso, mira, te iba a sacar un tema. Yo creo que ahí vamos, con esto vamos a terminar hablando del capítulo. Así que, tenme paciencia. Resulta que estábamos viendo Seinfeld. Ya, yeah. estoy viendo Seinfeld. Yo sé que a ti no te gusta mucho la risa, pero... Entonces, sorpresivamente, porque yo vi Seinfeld no cuando salió, pero más o menos en los 90, y tengo un hermano menor que igual es muy fan. Entonces, en algún momento tanto hablábamos de Seinfeld que mi compañera Sillón dijo, ya, a ver, veámoslo, qué cosa es esto. Ya, qué tan gracioso es, qué tanto funciona. Y sorpresivamente como que la enganchó. Le enganchó con estos capítulos cortos de veintitantos minutos, muy bien escrito. Creo que lo comenté como hace dos semanas pasadas. Sorpresivamente se mantiene súper bien los guiones de Seinfeld. Están muy bien escritos, están muy bien actuados. Pero una de las cosas interesantes es que como es de los 80 y 90, hay ciertas temáticas que, bueno, primero son anacrónicas. Por ejemplo, no hay celulares, digitales, ni nada de eso. Pero además hay cierta... Se ríe de ciertas cosas que mi compañera Sillón de repente dice, ahora estaría funado. Entonces, te iba a preguntar por eso, porque para los que estamos en esta como generación, porque a ver, si tienes 60 años, en realidad tú ya no te preocupas de los que te ríes o no te ríes. Es como ya te ríes de lo que siempre te reías nomás. Nadie te va a venir a decir así como, oye, ya no se puede decir eso, abuelito. Los abuelos son abuelos. Y si eres joven, obviamente estás como más enganchado con esto de que todo tiene que tener respeto, todo con cuidado, cuidado con ofender, ya no nos podemos reír de esto. Pero luego está como nuestra generación, que está como atrapada en medio. Entonces mi compañera del sillón, que es un poquito más joven que yo, pero se ve mucho más joven que yo, entonces ella como que se aprovecha de que se ve joven para decir así como no, yo, como que ella se suma al lado de los veinteañeros, ¿no? Así como si hubiera una micro de veinteañeros, treintones y cuarentones, ella como que se intentaría meter al de los 20, ¿cachai? Yo ya no, yo ya me asumo, solo me subo, yo soy el primero de arriba, sentado adelante, más encima de los 40. Entonces, ella como que asume ese discurso de no, es que esto ya, como si la serie no podría salir hoy día, la funarían. Yo todavía como que tengo esa duda. Entonces te iba a preguntar cómo lo haces tú, o cómo se posiciona, cómo se discute eso en una familia, por ejemplo. Así como cuando tú dices, hijo, nos vamos a sentar a ver una película antigua, clásica, o una serie antigua, clásica. Y en una casa actual donde tienes a alguien de bueno, tú tienes casi 60, tu señora tiene 30 y tanto, tú tienes un hijo adolescente y un hijo pequeño. ¿Cómo se desarrolla esa conversación? ¿Te ha pasado así como que sale un chiste y dos de los cuatro se ríen? ¿Y qué pasa con eso?
No, en realidad no ha sido necesario explicar nada, en realidad. Ahora, yo tengo que decir sí, que en secreto yo tengo un humor bien particular y no lo hago no publicando porque estaría funadísimo. Pero, por ejemplo, mi humor es muy negro y muy demasiado negro, muy negro. Y sí, de repente, claro, nosotros con mi señora bromeamos, pero son bromas internas que no salen a la luz solamente entre nosotros, porque si no, estaríamos funadísimos. Pero en cuanto a lo que vemos en la tele, no ha surgido la necesidad de aclarar nada, pero sí, por lo menos mis hijos más grandes están conscientes de lo que ven es víctima del tiempo en que se hizo. ¿Eche? Por ejemplo, no sé, el otro día estaban viendo Los Simpsons y que Homero estrangule a su hijo, igual ya no soporta bien el tiempo, ¿cachai? Eso es muy animado. Pero ahora me pasó el otro día que sí lo vi y me pareció muy eterno y chocante.
Ya, eso te iba a decir. Eso, porque uno siente, cuando uno quiere sentir que no cambia, ¿no? Así como que los tiempos no te afectan. Y qué bueno que diste ese ejemplo porque no se me había ocurrido. Como que obviamente uno creció con Homero maltratando a Bart. Pero te pasó entonces, te pasó que una escena lo viste y particularmente cuando uno lo ve como de la nada, ¿no?
Así como claro, yo me acuerdo que cuando chico me reía de eso, pero ahora es, no, me parece terrible. O sea, no terrible, pero son bonitos animados.
¿Pero te parece terrible? O sea, ¿te ofende a ti? Así como, no es aceptable hoy día.
No, la reacción fue, no puedo creer que eso me da risa. Esa fue la reacción. Okay. Pero no me parece así como terrible, pues son bonitos animados.
Ya.
¿Cachai? Pero con mi hija, por ejemplo, ahora es fanática de Los Simpsons, la más chica. Yeah. Entonces hay episodios que no le podemos mostrar.
¿Cómo cuál?
No sé, hay episodios muy explícitos de que hablan de cosas sexuales, ¿cachai? De repente.
¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué estás viendo? ¿Qué serie estás viendo?
O sea, hablan, pero no. Es como la conversación, ¿cachai?
Ah, ya.
Silencio.
No, estaba pensando en...
Estoy pensando en casos específicos, pero sí, hay partes que sí. Son cosas que habla Homero con Marge, por ejemplo. Pero nada, estamos dejando que los Simpsons eduquen a mí.
¿Y uno fue educado por los...
Por los Simpsons, sí, po.
Por los Simpsons, Lo que pasa, mira, por ejemplo, estábamos viendo... Hay un capítulo donde... Porque Seinfeld comienza... termina el capítulo y comienza el capítulo con unos 15 segundos del protagonista haciendo stand-up. Entonces, por ejemplo, uno de los stand-up que hizo es... El capítulo trata sobre alguien que es que va a sonar como muy anacrónico y chocante, porque claro, el capítulo... Uno de los personajes secundarios, que lo conocemos solamente para el capítulo, uno de los vecinos de él, se intenta suicidar. Entonces ya diciendo eso ya es como raro, ya no, ese capítulo ya no estaría hoy día. Bueno, pero uno de sus vecinos se intentó suicidar y el día antes el vecino había terminado con su pareja y la pareja quería tener algo con el protagonista de la serie, con Seinfeld. Entonces la serie juega con eso. El chiste es que él moralmente no sabe si hacer algo o no con la mujer, que está soltera, que dejó al tipo, pero el tipo está en coma porque se intentó suicidar con pastillas. Entonces, contándolo así no suena mucho de comedia, pero para que ese es el punto. El punto era que al final del capítulo, los últimos 15 segundos del capítulo, el stand-up que él hace se ríe un poco del concepto de suicidio. Entonces, ya, viendo ese capítulo, que ya tiene a fines del 1980, mi compañera Sillón dice, oye, eso estaría... ese chiste no funciona hoy día, estaría funado. Y como que no pudo evitar ella... como que intentar como dar su parecer como serio, po. Aunque era una comedia. Entonces ese era un poco mi punto, ¿no? Mi punto era que yo le dije, oye, pero es una comedia. Así como el tipo no es un psicólogo hablando de suicidio. Es como, se supone que es un chiste y ya no hay que tomarlo en serio. Pero ella no pudo evitarlo. Y fue la primera vez, vamos como la tercera temporada. Entonces eso me llamó la atención. Porque a mí no me afecta, yo no me di cuenta de eso, po. Así como que dije, ah, está contando un chiste sobre suicidio. Y listo,
pasamos al capítulo. Nada te afecta, estoy cachando eso.
No, o sea, no cuando es humor. Pero
nada te emociona, nada te afecta.
No, me emociona, sí. Pero el humor, el cuando el contexto es comedia...
Eres un ente, eres un vampiro, Francisco, te caché.
Es como comedia, ¿no?
De sol.
Porque tampoco, porque también hay gente que toma como los argumentos del humor como argumentos serios.
Ah, sí, pues sí, eso es. En el fondo, ¿qué te da gracia? Una de las cosas que te da gracia es el tabú.
Sí, no, pero, es, pero, además, pero, es, pero además es el absurdo, po.
O sea, sí, el tabú y el absurdo, sí.
Claro, entonces no es necesario, como que no es un argumento serio. Esa no es, no es la opinión real del tipo sobre suicidio, pero bueno. Pero entonces me generó esa duda porque, claro, estamos los dos en el margen de esa edad donde como que quedamos atrapados, ¿no? Como que no tenemos la ventaja de mis padres. Es que no puedo contar. Lo que pasa es que me dio mucha risa porque no, sí lo voy a contar porque total esto no. Bueno, si conocen a mi padre no le va a importar.
Y este fue el último episodio de Funciones.
No, lo que pasa es que mi padre cariñosamente le dice a las mujeres más jóvenes gorditas.
Mira, justo en Los Simpsons hay un episodio de eso.
Entonces el otro día nos reíamos porque se le escapó. Pero no pasó nada porque, si bien lo hizo en público, el tono evidenciaba que no era una crítica, no era como un juicio físico-moral, sino que era así como no conocía el nombre de la persona. ¿Me entiendes? Dijo así como, oye...
Gordita,
¿me alcanzas esto? ¿Me entiendes? Una cosa así, po. Y no pasó nada. Y mi padre ya aparenta cierta edad, entonces pero entonces era como ese análisis que nos causó mucha gracia ese día, conversar eso, po. Así como, oye, ten cuidado porque no... Ya no, va a haber un momento en el que sí alguien te puede decir ese no es mi nombre, o no corresponde, o está mal, o que se cree. ¿Me entiendes?
Aunque uno saca una foto y en Instagram.
No, o si tú lo ves escrito, ¿no? Si tú lo ves escrito, si tú lo lees, así como la persona le... Así como en el parte policial. Si alguien escribiera un parte, dijera el detenido indicó como gordita o gorda. Entonces, claro, se escucha súper feo, pero se salvó, po. Se salva porque su edad, por el tono, porque lo dice con cierta gracia, porque el contexto lo permite, pero
va a un... Oye, pero me acordé, dale. Antes de pandemia, ¿era así o fue una ordenanza municipal de Santiago que no se podía hacer piropos, te acuerdas o no?
No, pues está regulado, sí, ahora, po.
Claro, yo pensaba...
Se llama acoso callejero.
Claro, y como la cosa callejera, sí, claro. Pero yo pensaba, claro, ¿cómo normas eso? Si en el fondo depende de la persona que se sienta ofendida. Pero en fin, está bien.
O sea, no es que sea fácil, es...
La conversación era, si viene un Brad Pitt y te dice cosita, y no le dices nada, pero si viene un morenito...
Pero cosita se escucha... No, pero por ejemplo, sí, porque tu señora atiende público a veces, ¿cierto? Uh-huh. Y si alguien le dice, oye, buenos días, bella, ¿cuánto cuesta esto?
Uh-huh.
¿Me entiendes?
No,
porque
no
sabe,
me ha dicho nunca.
No sabe el nombre, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, hay hombres que lo dicen como
por chiquitita.
Claro, así como... Entonces, claro, ¿es ofensivo o no es ofensivo? Ahora, yo sé que se puede aprender, ¿no? Porque a mí me pasó que yo empecé a hacer clases muy joven. Entonces, yo tuve alumnos. Yo tenía 23 años y mis alumnos tenían 20, por ejemplo. Entonces, muy conscientemente hice ese ejercicio de evitar eso. Entonces, yo a mis alumnos y alumnas les digo, caballero, señores, señorita...
Yo diría, caballero, ¿qué acaso usted me ve la espada? ¿Qué me dice caballero?
No, entonces, nunca he tenido problema. Por ejemplo, pero evito decir señor, entonces, o señora. Entonces, como que en contexto donde de educación, como que uno tiene más cuidado. Pero en la calle, por ejemplo, así como si alguien te... A mí me... O sea, te han dicho así como... Tú eres medio moreno, ¿no? Te han dicho así como, oye, negrito.
Vení un rato. En Argentina, ¿está? Pero que se estila es... Uy, no me veo mi... ¿Me escuchas? No veo mi...
Sí, te escucho.
Mi gráfico de audio, ahí está. En Argentina sí es normal decir negro o negrito, pero es como de cariño un poco. Es como... Exacto. Raro de explicar, pero claro, en otros países se ve muy terrible.
Y acá, por ejemplo, igual era muy común antes de la llegada importante de inmigrantes. Entonces ahora yo no sé cómo va a funcionar, porque ahora yo, por ejemplo, a ti te podrías, tú que eras moreno, uno te podría decir, moreno, vení un rato. Pero ahora, si hay alguien de tez oscura, de Colombia, por ejemplo, le puedo decir así como, hey, pues, ¿se puede ofender?
No le puedes decir porque es racismo.
Pero
lo que tú seas igual, yo le puedo decir moreno a alguien, tú no.
Pero volviendo a la pregunta original, mi tema era cómo eso afectaba el consumo de cine y televisión, por ejemplo. Así como, creo que lo hemos mencionado hartas veces, como cuando ves algo como, que creo que hasta ha desaparecido un poco del cable, la venganza de los nerds, por ejemplo, donde derechamente hay uno de los protagonistas viola a una chica, pero lo hace con humor, y como que la película dice ja, ja, ja. No sé si la
has visto. Esa película no existe ya. Debe estar.
Entonces, claro, entonces tú de repente. Y no son escenas que tú tienes como registradas, ¿no? Entonces, como que de repente te sientas a ver una película normal, que tú dices, no, es una muy buena película, y de repente sale una escena y te deja así como, oh, me había olvidado de que esto pasa. ¿Sabes cuál fue la última que me chocó? Hay una de James Bond. ¿Ya? Donde vuelven a contar esta historia, esta secuencia de que James logra enamorar, en este caso era una viuda.
Ya.
Enamora a la viuda que en el funeral de su esposo.
El chiste de Seinfeld sale de ahí.
Entonces es muy parecido. Pero estamos hablando de una James Bond de las modernas, de la Daniel Craig. Y sabes que la escena fue tan rara, fue así como ¿de qué año estamos? Así como, ¿de qué año es la película? Y sí me sacó un poco de la historia. Así como que dije, esto es muy raro que todavía estén contando esto de que el héroe de la película logra engañar, manipular sexualmente a una mujer inocente para sacar la información. Sí. Y como que la película quiere que tú lo aplaudas. Así como, bien, bien hecho, James.
Bueno, es que bueno, sí, depende del. La película debería ser un indicador moral del tiempo en la que se hizo, en fondo, eso. Salvo que sea intencional y que te quiera poner en una situación de criticar lo que estás viendo, ¿cachai? Eso igual pasa. Pero lo que no debería pasar es que se. Para mí, que se baneen, que se cancelen películas o se editen, ¿cachai? Porque en el fondo tienes que tener esa. Ese espacio de crítica, de poder ver algo de tiempos atrás y saber, oye, no sé, en ese momento se decía negro y estaba bien, bueno, listo. No sé, pero no hay que horrorizarse ahora porque eso fue del 80, ¿cachai? Y en el fondo eso igual hace que valores el tiempo en el que vives. Pues, no debería quemarse libros porque dicen algo que en ese tiempo ahora no sé si se entiende.
No, por eso, pero la pregunta, por eso mi tema era que siento que nuestra generación está atrapada como en una zona gris, donde no es, quizás no es tan fácil moverse. Muchas veces va a depender de con quién estás viendo, o lo que te pasó con los Simpsons, por ejemplo, así como, ya, ¿qué pasa con la violencia animada? Cuando es una violencia, porque claro, nadie se espanta con Bugs Bunny, por ejemplo, cuando Elmer le dispara a Lucas, porque es como es tan caricaturesca la violencia. Que es como chistosa, po.
Sí, o Speedy González que retrataba a los mexicanos como...
Claro, es tan absurdo el estereotipo que es como... Ah, ya, es como gracioso, es como simpático. Pero los Simpson, que es como un poquito más cercano a la realidad. Claro, efectivamente el papá está maltratando... O cuando se burlan de Lisa porque es vegetariana.
Sí. ¿Cómo era? Soy vegano nivel 5, no como nada que produzca sombra.
A ver si el otro personaje. Supongo, sí. Entonces, claro, es como cómo cambian los tiempos y cómo cambia el producto. Es interesante. Pero está pasando. Bueno, estoy viendo una Seinfeld desde los 80, 90. Entonces estoy viendo. Lo otro que me llama la atención, esto ya vamos cerrando, pero sí nos sorprendió mucho. Y qué raro que no me haya dado cuenta antes. Así como que me he tenido que dar cuenta con la serie. ¿Sabes lo avanzado que están los países desarrollados en algunos temas? Que viendo Seinfeld, estamos hablando de Seinfeld, 1980. En la serie ya tenían integrados en 1980 todos estos temas de matrimonio entre personas del mismo sexo. Así como, y no así como tabú, sino que en la serie sucede. ¿Ya? Eso lo tienen integrado, no fumar, en zonas públicas. Y lo malo del cigarro, totalmente integrado. 1980, totalmente integrado a los gringos. Tenencia responsable de mascotas, totalmente integrado.
Pensé que decir de armas, pero eso no lo tienen integrado.
No, eso no lo tienen integrado. Pero ver una serie gringa de hace 40 años, donde los personajes no fuman en lugares cerrados por respeto al de al lado, y donde si tú tienes una mascota tienes que sacar a pasearla y tienes que recoger sus desechos para que otra persona no los pise, y pensar en cuánto nos demoramos nosotros en llegar a eso, y cómo era la televisión chilena en los 90 y 2000, donde todavía teníamos cosas así como ¿cómo se llama el personaje de Mauricio Flores? Bueno, como Chico Pete o Tony Svelte.
Sí. Sí, no, es que Chile en realidad, para algunas
¿tú
cosas.
¿Tú dices que somos nosotros?
Sí,
o Latinoamérica.
Pasado, sí. No, Chile. Chile porque inglés es de Latinoamérica. Sí, porque yo cuando estaba en la universidad no era tema ya. No era tema la orientación sexual de alguien.
¿Tú sentiste un retroceso cuando volviste acá? ¿Cuando viniste
sí,
a Chile?
Sí.
Tú dijiste que, oye, que están atrasados.
A mí, yo después supe que entré a trabajar en un local muy grande aquí de publicista y después supe que...
No voy a decir el nombre, pero un local muy grande de publicidad.
Y los rumores eran que yo era gay porque me cuidaba, porque me vestía bien.
Sí, tú eras medio no metrosexual, pero centímetro sexual.
Sí, es que estaba acostumbrado. Si en Argentina era normal que un hombre se cuide, pues, o sea, no es que... iba al solario ni nada, sino que...
No, corte de pelo, mucha, bien...
Sí, bien...
uñas limpias.
Claro, bien me afeitada la barba.
El estándar súper bajo, así, ¿no? Pero limpio.
Sí, que ahora es normal también. Ahora, claro, ahora sí es normal ver incluso hombres que iban a centros estéticos, ¿cachai? Pero yo cuando estaba en Argentina era normal ya, ¿cachai?
O sea, igual en... Claro, fuiste al Buenos Aires en la universidad.
Sí, ahí cerquita de La Plata, una hora.
Claro, claro. Fuiste a una zona urbana moderna.
Claro, salí del campo. No.
Claro, no estabas en...
No, pero sí, Río Grande igual estaba avanzado. No, no era tanto.
No, tema. No digamos Río Grande. Oye, pero en Argentina, ¿qué cosa es campo? Si tú quisieras decir, ¿vienes del campo?
La Pampa es como... Así como eso una ciudad rural, ¿no? Pero dicen que, por ejemplo, el norte, Chaco, esas cosas. Yo no sé cómo
así como cuando, en Chile, cuando dicen así como, no, es que viene del sur. Hay que disculparlo porque viene del sur.
Mm. Sí, no. Es que en realidad ya es tan pelado, tanto peladero, que tú no ves vacas en el campo cerca, po. Por ejemplo.
No hay animales, no hay campo, hay peladero. Sí.
¿Cómo se llama? Las estancias de ovejas están bien lejos.
Claro, muy al sur.
Acá no están al lado.
Oye, cumplimos una hora sin hablar de ninguna película.
Sin hablar de película. Muy bien, pero sí hablábamos
de algo. Película.
Sí, de así cosas. Muy rapidito, nos vamos a pasar unos minutos, después lo restamos del siguiente episodio. Vi muchas cosas, o sea, poquitas para ser sincero, pero variadas. Y una de las cosas que vi en Netflix se estrenó esta semana. Se llama Some 100 Bucket List of the Dead. No sé si la había escuchado.
Es un anime, ¿no?
Un anime, sí. La verdad, una sorpresa. Lo puse a ver ayer, tenía un ratito. Dije, ya que puedo ver cortito, dura 24 minutos el episodio. Y se trata de un joven que entra a trabajar en una empresa, al parecer de publicidad o algo así. Y hace el paralelo de que lo explotan y como a los años parece un zombie y todos los que trabajan con él parecen zombies. Y como que pierde... el ánimo de vivir, incluso el chico. Pasan muchas cosas. Y el episodio termina con que explota un apocalipsis zombie. Y él, eso le da ganas de vivir. Es bien absurda algunas cosas, pero es parte del humor absurdo que tiene la serie. Muy entretenida, súper bien animada. La verdad que me sorprendió los colores, la forma de animación. Es muy entretenida. Así que está el primer episodio. Al parecer van a ir lanzando de a poco los episodios.
A ver, se llama Bucket List porque...
Él termina el episodio, claro. El primer episodio termina con decir, ahora tengo ganas de vivir, voy a hacer un listado de cosas que quiero hacer antes de morir.
Y ahí de eso se trata. Es una persona que disfruta el apocalipsis zombie.
Claro, entonces en ese primer episodio igual nos plantan varias cosas, como que él fue miembro del equipo de rugby, por eso tiene un estado físico importante, ¿cachai? Y algunas cosas más. están planteando el episodio para que digan, ay, ¿cómo corre tan rápido y cómo puede taclear un zombie? Y es por eso.
Oye, pero recién empezó, ¿no?
Empezó recién, sí. Yo pensé que ya había un segundo episodio ahora, pero no, todavía no. Así que debe ser semana a semana.
Qué raro que lo lanzaran así. Mañana sale el otro, el segundo. Mm.
Sí, así que muy entretenido. Sobre todo, como le digo, la animación y los colores están increíbles. Sí, están muy buenos. Entonces,
Zom viene de zombies. Zom 100, Bucket uh-huh. List of the Dead.
Así es. Y eso.
Eso quiere tu mención de la semana.
Así es. ¿Tú quieres mencionar algo?
No.
Ya, lo guardamos. Lo guardamos para la próxima.
Lo guardamos.
Ya, recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, creo todavía. Qué heavy Twitter. Va a desaparecer.
No, sobrevivió. El que murió, el que duró menos que un candy fue el ¿cómo se llama? ¿El Twitter del Instagram?
No, pues todavía está. Sí, es uno de los seguidores.
No, no, no. Ya sobrevivió ya una muerte más. Es un verdadero zombie. Twitter ha muerto más veces que mi abuela.
Sí, bueno, y pueden seguir nuestros episodios por aquí por Spotify y otras plataformas de podcast también. Soy Jonathan Barría Argel.
Soy Francisco Torres.
Esto fue Función Especial, episodio 79. 79, vamos al 80.